Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Bipolares.
Buenas noches, amigos de Bipolares. Otro domingo aquí acompañándoos en Quack FM 103.4. Y como siempre, al control, el amigo Rubén, el marinero Darío.
Hola, buenas. Encantado de estar otra vez con vosotros en este navío de la locura.
Y en la cubierta acompañando al Capitán Nemo, porque me subió él el otro día de categoría, que soy contrapaestre, el Capitán Plas.
Hola. Érase de un marinero que hizo una radio en Cuac. Soy un poeta, soy un señor.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
Bueno, como ya sabéis, apagar los televisores que empieza el show de Bipolares, y hoy traemos con nosotros el Día del Orgullo y todo lo que tiene el mundo del LGTBI. Bueno, pues aquí estamos un domingo más, Hugo. Hoy, mañana se celebra el Día del Orgullo. Tú que eres nuestro historiador preferido, yo creo que esto, la primera vez que hubo una manifestación del orgullo fue en el año 70 en Nueva York.
68, si no me equivoco.
No, 70. Después de que en el 69 hubiese una redada en un bar, que no voy a decir el nombre, porque con mi inglés de Arteixo lo llevo fatal. Yo creo que fue en la primera, en el 70, después de que en el año 69 hubiese una redada y, bueno, una represión brutal por parte de las administraciones. Y parece que no, pero se ha avanzado algo, pero seguimos todavía en este planeta nuestro padeciendo la gente de los colectivos LGTBI, represión, sí, tortura, etcétera.
Te voy a puntualizar. La reivindicación de los derechos y libertades, es decir, la reivindicación, se celebra todos los 28 de junio de 1970. Pero aquella redada fue en 1969.
Bien, lo que dije yo.
Ya, vamos, es que, Dios mío, cómo se me ocurre ponerte en duda.
Claro, tío, pero es que...
Y el pub en particular se llama Stonewall, que es muro de piedra.
Sí, pero bueno, yo con mi inglés de arte...
Pero tú imagínate, no... porque se llama muro de piedra.
Sí, bueno, no me lo quiero imaginar, no lo sé.
¿Contra el muro?
No lo sé, sí, efectivamente. En España las reivindicaciones del colectivo empezaron en 1977, después de que acabara el franquismo, que de hecho la gente LGTBI estaba metida en la ley de vagos y maleantes. Eran encarcelados, eran torturados y además, después de cumplir la prisión, eran exiliados. Los exiliaban de su localidad de convivencia. Flipante. Año 77, y en la ley se derogó hacia el 81, donde despenalizaron ya pues el tema de la homosexualidad y que no era ya un delito. Y la sociedad fue avanzando poco a poco, muy poco a poco. Y ahora mismo se tiene que seguir reivindicando el Día del Orgullo, porque sigue habiendo muchos problemas, sigue habiendo muchas trabas. Yo creo que tú tienes un montón de datos, ¿no?, que nos pueden decir.
Algunos tengo, sí.
Porque yo estuve viendo un documental desgarrador de un chico chileno que se llamaba Daniel, y no estamos hablando de hace mucho, en que 4 neonazis lo patearon y 25 días después murió en la cama de un hospital por el único delito de amar, a su manera, como él quisiera, porque no tienen que poner normas para amar. Que poner normas para sentirnos, ¿no? Es algo que no entiendo. Es algo que no me cabe en la cabeza, y yo soy de una generación en que estaba muy arraigado el machismo, y bueno, cualquier persona que tuviera algún atisbo de ser afeminado o que se descubriese pues que era homosexual, eran verdaderamente apartados socialmente. Pero es que hoy pasa con los trans, ¿no? Ahora mismo ha habido una propuesta de ley en el Congreso, que por cierto, uno de los partidos del gobierno, el Partido Socialista, votó en contra. Y a mí me parece una ley controvertida, pero me parece controvertida porque al final, ¿por qué nos tenemos que hacer pruebas de nada para sentirnos lo que queramos? Eso es una reflexión que hago. Y los de siempre, los cavernícolas, los orcos, votando en contra, ¿no? Y yo hay algo que siempre digo: usted sea lo que quiera y deja a los demás que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Tendría que ser un mundo así. Lo hablo por la eutanasia, por el aborto, por que la gente se pueda casar, siendo del que sea, o no casarse, convivir, o sea, amar. Ahora mismo también hay el tema de la pansexualidad, que parece ser que son personas que se enamoran no de los cuerpos, sino de, no de la sexualidad, sino de las personas. Y bueno, yo creo que todo esto es una evolución, gracias a que se han roto las cadenas de las religiones monoteístas, que llevaban oprimiendo la sexualidad humana durante mucho tiempo, y ahora las generaciones que vienen son mucho más libres y nos enseñan a los que nacimos hace más de medio siglo.
Le decían a Simba, a cuna matata, ¿sabes? Le decían a Simba, y en realidad, pues sí, vive y deja vivir, porque no es normal. Pero llegará el día que necesitemos esa aceptación de los demás, porque es que parece que siempre para todos hace falta la aceptación hasta del extranjero. No, que es para ti extranjero porque no lo conoces de nada, pero te tiene que aceptar,
¿sabes? Y regulación. ¿Por qué me tienen que regular?
Legislación del sentido común. Bueno, yo os comento, ¿no? Porque estaba hablando antes, me vais a disculpar porque tenía un problema con el sonido. Estabas hablando antes de lo que ocurrió en el 69, ahí en Estados Unidos, y bueno, estuve buscando un poco de documentación, ¿no? Y en la década de los 60, allí en Estados Unidos, supongo que aquí en cierto nivel también, es decir, el colectivo, eran encerrados en instituciones psiquiátricas, eran sometidos a castración, a terapias de electroshock, a lobotomías, es decir, era impresionante.
Todo un panorama.
Sí, es lo que sí, pero bueno, no sé, porque otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? El odio al diferente, tener que legislar lo que es el sentido común. Tú decías, vamos, me parece muy bonito, ¿no? ¿Qué derecho tenemos nadie a decir a otra persona cómo tiene que amar?
Es que no hay ningún derecho.
No hay ningún derecho.
Y menos una sociedad, un Estado, que te diga lo que tú tienes que sentir, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, estuve viendo el rollo de la gente trans. Hay un 89% de paro en la gente trans. No hay aceptación. Uh-huh. Incluso, no sé, hablaban una serie de temas que es preocupante en el siglo uh-huh. XXI, ¿no?
Mira, ahí te doy unos datos. Mira, 1 de cada 5 personas LGTBI, esto sale del ministerio, ¿eh? Han sido atacadas física o sexualmente en los últimos 5 años. Como bien decía, la tasa de paro de personas trans es del 80%. Los delitos de odio de orientación sexual o de género han aumentado un 8,6% desde el 2019. Y aún así, España es un país muy respetuoso con los derechos del colectivo trans. En Europa se hacen una serie de encuestas, los eurobarómetros, donde en 2019, todos estos son datos de 2019, el 83% de los encuestados en España son favorables a regular los derechos de estas personas, frente a un 8% que estaban en contra. Es decir, estamos hablando de un 83 y de un 8. Después tenemos otros países que ya han instaurado hace tiempo, es decir, no somos ni los primeros y esperemos que no seamos los últimos. En Europa, Malta, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo.
Ahí ya hay una ley que regula todo el tema trans, me imagino, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, lo peor que puede pasar es que haya una regulación. Digo yo, ¿no? Lo peor que puede pasar, vista la situación, yo creo que no había que regular, pero todavía yo creo que la sociedad siempre va por delante de las instituciones, ¿no? Siempre, uh-huh. siempre va. Y no sé, yo hay un ejemplo aquí de una niña que es de nuestro pueblo, además, que se llama Alejandra, que tiene 10 años, y que hoy vamos a tener el placer de hablar con su madre, con Pilar Fonte, uh-huh. que la vamos a entrevistar por teléfono.
Y aquí le queremos agradecer de corazón su participación.
Desde luego, y que nos cuente su experiencia y el porqué de pertenecer a una organización, pero bueno, todo esto nos lo dirá ella, ¿no? Y desde aquí queremos hacer un llamamiento para que, porque muchos concellos de Galicia, o no todos los que deseáramos, están pintando algunos bancos con
el arco iris.
No, con la bandera.
La bandera trans.
La bandera trans, que es azul, rosa y blanco. Uh-huh. Y desde aquí queremos que Coruña y Arteixo pues hagan un banco sí. para identificar a...
Coruña creo que ya lo tiene.
No sé, yo vi Cambre, Teo y algunas cosas así. Yo
creo que haberlo visto ahí en
Arteixo, te aseguro que no, y no va a ser difícil. A no ser que hagamos una propuesta.
Sí, no, de hecho, bueno, en Arteixo, porque me toca de cerca, estuve mirando y se celebró el orgullo en 2008. Por aquellos entonces estaba en la oposición el Partido Popular y puso en el grito en el cielo por el gasto que iba a representar para las arcas municipales. Impresionante, vamos.
Sí, después de que ellos tienen 5 sueldos de 60.000 euros el que menos.
Sí, efectivamente.
Eso es lo que están haciendo.
Bueno, chicos, encantadísimos de tener hoy una invitada, ¿no? Ya la puedes presentar porque está con nosotros en antena, está esperando. En cuanto tú la presentes, yo la meto dentro ya.
Perfecto, vale. Pues nada, como os decíamos, como os anunciábamos, tenemos a Pilar Fonte, que es vocal de una asociación que se llama Alas de A Coruña, y que tiene una hija que se llama Alejandra. Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches. Pili, por favor.
Pili, vale.
Me gusta más Pili.
Pues Pili, nosotros aquí intentamos agradar a todo el mundo, te llamaremos Pili.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, a mí lo primero que me gustaría preguntarte, ¿qué es Alas?
Pues mira, ANAS es una asociación por la libertad afectiva y sexual de Coruña. Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo pues la defensa de los derechos de las personas LGTBI.
Sí. Perfecto. Me parece bueno que hay varias
necesario.
Asociaciones.
Por sí. lo menos cuanto menos necesario.
Por desgracia necesario, yo creo que lo vamos sí. a llamar, ¿no? Porque sí. tiene que haber eso. Tú tienes una hija de 10 años que yo además leí
12.
Ah, bueno, tiene 12, entonces es que leí hace tiempo la información. Sí. Que ella además es activista, ¿no? En el tema uh-huh. en el tema trans. Sí. Sí. Desde aquí decirte que vamos, nos parece una valiente y que las miradas de la gente que estamos haciendo radio en Bipolares son de admiración en vez de
pues muchas gracias.
En vez de que sean, me imagino que de todo lo que habréis pasado, ¿no? Sobre todo donde,
hay de todo, pero donde, lo que no te mata te hace más fuerte.
Donde vivimos, efectivamente, ¿no? Y además que normalizar la naturalidad o la naturaleza, yo creo que es algo muy importante, que estemos en los medios y por eso te lo agradecemos.
Efectivamente, nada, las gracias os las tengo que dar yo por permitirme poner mi granito de arena.
Pues las gracias para ambos lados. Todos nos agradecemos.
Perfecto, así nos quedamos.
Porque,
todo el mundo contento.
¿Sabes lo que pasa, Pili? Que a veces sí. las personas, yo tengo 54 años, no me importa uh-huh. decirlo, tenemos un problema con el lenguaje inclusivo, ¿sabes? Yo uh-huh. hay veces que no sé, yo tengo claro mi respeto, mi apoyo hacia todo el colectivo LGTBI, lo que sea, ¿no? Pero hay veces que esa costumbre de hablar pues no nos favorece mucho por la educación que hemos tenido. Pero dicho sí. esto, y aclarado por si meto la pata en alguna afirmación que haga.
No te preocupes.
Me gustaría saber qué pensáis desde ALAS o tú misma con la ley trans que se ha propuesto en el Parlamento español.
Mira, ahora mismo realmente lo que sabemos son rumores, no hay nada en firme, ¿no? Hasta el día 29, que creo que sí. va a salir ya. Hay unas líneas rojas que pensamos que de ahí no se puede pasar, que es la despatologización
sí.
de las personas trans, porque no hay que pedir un diagnóstico si no hay un trastorno, y las personas trans no tienen ningún tipo de trastorno, como cualquier otra persona, y la autodeterminación. La emancipación de las personas trans. No puede venir una tercera persona a decir quién soy yo. La única persona que lo puede saber soy yo misma.
Totalmente.
Entonces esas líneas rojas, eso es imprescindible. Y a partir de ahí, como las personas trans, por desgracia, están tan desfavorecidas, todo lo que se legisle va a venir maravillosamente.
Sí, no, está claro. A ver, que yo... comentábamos en antena, no sé si nos escuchaste, yo le decía...
Sí, escuché y me encantó, si me permites, me encantó la canción que pusisteis al principio, la de Queen.
Ya.
Me encanta Queen.
Y bueno, decía eso, ¿no? Que quién me tiene que decir a mí lo que tengo que ser para amar, ¿no? O sea, ¿por qué me tienen sí. que regular, legislar, lo que dices tú? Que no es ninguna patología, ¿no? Yo creo que Alejandra ahora ya tiene su DNI, ¿no? Con su nombre de Alejandra.
Pues mira, os vais a sorprender, no lo tiene todavía. Tiene el cambio de nombre en el registro civil.
Sí.
Pero el DNI no lo tiene porque estamos esperando al cambio de la ley. Como hasta los 14 años, como bien sabéis, no es obligatorio,
sí.
pues tenemos toda la positividad del mundo y pensamos que va a salir esa legislación que permita que la documentación de Alejandra esté conforme su verdadera identidad de género y no aparezca una identidad que no le corresponde, claro, lógicamente. ¿No?
Bueno,
entonces, como hasta los 14 no es obligatorio y ella tiene 12, estamos ahí esperando. Bien. Si no, pues habrá que hacérselo, no queda otra.
¿Y la obligación de la hormonación?
Efectivamente. Eso porque sigue... además a mí me gustaría dejar claro desde aquí, ya que me des oportunidad,
sí, por favor.
Que no todas las personas trans sienten la necesidad de hormonarse o de pasar o de hacer ninguna cirugía. Hay personas trans que sí necesitan la hormonación y hay otras personas trans que no lo necesitan. Pero es que a día de hoy, tanto que se critica desde la ultraderecha, o bueno, desde los sectores reacios, ¿no? Que están o que no respetan al colectivo trans,
sí.
La juventud trans, la infancia trans, medicándose, hormonándose, esta gente desconoce que a día de hoy, tal y como está la ley, es obligatorio para tener tu documentación en regla tener 2 años de hormonación.
Claro, es increíble.
Con lo cual, si os dais cuenta, esta argumentación que se está formando en contra es completamente vacía y desconocedora de la realidad trans, porque la realidad es que mi hija no se puede cambiar la mención registral en el DNI porque no tiene 2 años de hormonación. Esa es la realidad.
Tremendo. A mí me parece tremendo. De hecho, yo ya no entiendo por qué nuestro carnet de identidad, nuestro DNI, tenemos que tener el sexo, ¿no? Yo creo que eso es algo que habría que abolir, como fue en su día el Estado Civil, y que ponga nuestro nombre, nuestra dirección y un número que nos... Además, en la época, la tecnología es absurdo.
Pero además, fíjate, perdona que
te... Sí, no, por favor.
Es curioso, porque cuando hicimos hace... casi va a ser 3 años, cuando fuimos a pedir al registro de Coruña, el cambio de nombre, no fue cambio de nombre al uso, me explico, no fue como si yo quiero cambiarme de Pilar a Pili. En el cambio de nombre ya se contemplaba la transexualidad de la niña, porque nos pidieron documentación, hasta la directora del centro escolar hizo un escrito, hizo una carta, nos pidieron en una entrevista con la niña, la jueza. Y nos podéis imaginar que es surrealista las preguntas que le hizo. Le preguntó que con qué jugaba, si jugaba con muñecas o si jugaba con coches, que si tenía más amigos que amigas, que quería ser de mayor. Vosotros imaginaros que mi hija dice que quiere ser astronauta. Ya no la prueba el cambio de nombre. O si le dice que le gusta jugar al fútbol. Es que fijaros qué ridículo es que una tercera persona juzgue o determine quién tú eres. Claro. No hay pregunta en el mundo que te puedan hacer para determinar tu identidad.
Además, una persona que lo único que entiende es de leyes, no entiende otra cosa. Porque un
juez, nos pidió entrevistar a la niña. Sí, la jueza nos pidió, entró la niña con la jueza y la secretaria judicial, incluso le mandó a hacer un dibujo. Y la niña dijo, juego a la Nintendo. ¿Y qué juegos? O sea, incluso, ¿qué juegos? Dentro de la Nintendo, ¿qué juegos jugaba? Sí, igual si le dice que juega Super Mario, pues no sé, no aceptan el cambio de nombre. Muy surrealista todo, ¿eh?
Y
hace 3, que tú comentabas antes de la historia y demás, estamos hablando de hace 3 años, no estamos hablando de...
Del Paleolítico.
Efectivamente, o sea, porque para que veáis cómo está la cosa.
Sí, no, la cosa, a ver, dentro de los pequeños avances que ha habido, sí que es verdad que hay una parte de la sociedad que estamos concienciados y que estamos, además, para apoyar esta lucha, pero hay los orcos que en la extrema derecha, y no solo en la extrema derecha, en la derecha también, o sea,
sí, bueno,
una parte ahí que no dejan a la gente vivir en paz, ¿no?
Sí.
Yo se lo comentaba a Hugo, usted sea lo que quiera, pero déjeme a mí hacer lo que me dé la gana, ¿no? Yo creo que eso en las libertades individuales es lo importante, para mí. O
sea, claro, yo creo que el límite es no hacer daño a nadie, ni a ti mismo ni a nadie. Claro, y a partir de ahí...
Efectivamente. Hola Pili, soy Hugo.
Hola.
Te comento, yo soy padre de tengo un hijo trans, pero de alguna manera pues mi trayectoria, nuestra trayectoria ha sido diferente, porque, bueno, no sé si estaría bien dicho el salir del armario, pero en su caso fue hace justamente 1 año, en plena pandemia, y con 17, y con 17 años ya cumplidos. Claro, lo primero es un shock. De hecho, bueno, él tenía siempre tuvo problemas con su identidad de género. De hecho, me empezó a hablar del ¿cómo se llama?
La
pansexualidad.
Bueno, me dio una masterclass, recuerdo que le saqué una pizarra y me empezó a dibujar, etcétera. Y tenía un cacao mental tremendo, hasta que un buen día descubrió que quién era de, y recuerdo cómo olvidarlo, ¿no? Cuando llegó y me dijo, mira, quiero que me llaméis Ethan en vez de Iria, quiero empezar a hormonarme, además fue como un tiro, date cuenta también que es una persona de 17 años.
Claro.
Entonces, bueno, lo que tiene es mucha prisa para todo, ¿no? Pero bueno, y ahora mismo pues tiene 17 años y te vamos a esperar a los 18 pues a hacer todo lo que es el cambio de papeles, cambio de nombre, etcétera.
Lo administrativo.
Efectivamente. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es de alguna manera la aceptación que tienen los chavales, ellos son la generación Z. Es impresionante, ¿no? O sea, es decir, cómo lo abiertos de mente que están, incluso El otro día, bueno, acabaron el curso, se fueron todos por ahí de fiesta, se encontraron, se hicieron amigos que me decían, hemos hecho nuevos amigos. Y lo que más me ha gustado es que lo primero que nos hemos encontrado es con qué pronombre me refiero a ti, con qué artículo me refiero a ti, con qué...
Sí, ¿sabes? Sí, es maravilloso.
Digo,
sí.
Pero esto, es decir, nos dan mil vueltas. Yo tengo que reconocer que para mí fue un shock, fue un shock. Es decir, yo soy una persona muy liberal, pero cuando pensaba que sabía todas las respuestas, llegaron y me cambiaron todas las preguntas.
Pues fíjate que para mí fue quitarme un peso de encima, porque yo era algo que veía, que lo vi desde el principio, no sabía si era un tema de orientación o de identidad, me refiero, yo no sabía si era homosexualidad o transexualidad, pero sí sabía que ocurría algo, ¿no? Entonces, claro, yo lo que procuré fue dar herramientas, yo le hablaba de personas homosexuales, recuerdo hablarle de Jesús Vázquez, recuerdo hablarle de Ricky Martin, ¿no? Aprovechando que salían en la tele y tal, y también recuerdo enseñarle en el ordenador a Carla Antonelli, a Ángela Ponce, y recuerdo que ella me dijo, pero esto es posible, mamá. Yo le dije, sí, es como que yo le decía, mira, esto hay, esto existe, pero tuvo que ser ella la que dio el paso, ¿no? Pero ese día, con 9 años, ese verano, que ella me dijo, mamá, ¿te acuerdas lo que hablamos? Y dije yo, sí, pues yo sí, así. Y dije yo, explícate, si es que soy una niña. Pues en ese momento, aún sabiendo todo lo que se me venía encima a nivel administrativo, social, etc., te puedo decir que yo esbocé una sonrisa, no sé cómo explicarte, porque dije, ahora voy a tener una hija feliz y ahora que ya le hemos puesto nombre, vamos hacia adelante con toda la artillería y que viva feliz en plenitud, sí, su identidad.
Me emociona sí, escucharte, yo me estoy emocionando, sí, ¿no? Porque sí. Me parece...
No, pues es de verdad como lo vivimos, y yo recuerdo que hablé con mi hermana y yo le dije, con todo lo que sé que se me va a venir encima, porque yo vivo en esta sociedad y sé lo que hay, es que soy la mujer más feliz del mundo, porque por fin mi hija va a estar completa. Porque yo notaba que, ¿sabéis? ¿Me entendéis? Que
sí,
ahí había algo que no estaba bien. Y entonces, claro, yo no puedo adelantarme. Yo lo único que podía hacer era escuchar y acompañar. Yo sí le di herramientas. Entonces salía Jesús Vázquez, salía en todos los programas de Telecinco, sí, sí. Casi todos, y mira, está casado, y si hay el marido es guapísimo y tal, y Ricky Martin, que por aquel entonces había tenido, no sé si era un hijo o una hija, y también le puse el ejemplo, y luego pues busqué por Google a Carla Antonelli, Ángela Ponce, un montón de mujeres trans, y cuando ella estuvo preparada, pues ese verano con 9 años, y me dijo, mamá, ¿te acuerdas? Pues yo soy una niña. Yo fui la mujer más feliz del mundo y dije, vamos para adelante con todo.
Pues qué bien, ojalá se llene el mundo de pilis, de mamás pilis.
No, porque... ojalá haya más Alejandras.
Sí, también,
ojalá
también.
Haya más Alejandras, ojalá, porque pero... yo considero cuando la gente me dice, jolín, qué suerte tuvo Alejandra con su familia, fíjate que no. Yo pienso que la familia hemos sido la afortunada.
Por supuesto.
Porque te puedo decir que mi hija nos ha dado una lección de vida. De hecho, a diario, de valentía.
Nos la ha dado a todos, te lo digo en serio. Cuando leí el artículo de La Voz de Galicia, yo me quedé gratamente impresionado, ¿no? La valentía de Alejandra, lo madura que es, de tenerlo claro. Sí. Pero también tienes que reconocer, Pili, que hay mucha parte de familias que no le ponen las herramientas a las personas que se sienten de otro género o que tienen una orientación sexual. O sea, que son homosexuales, ¿no? Por eso yo te decía de ojalá se nos llene el mundo de mamás pilis y de Alejandras y de Ethans y de toda esa gente.
Pero yo creo que la manera, fijaros que yo creo que la herramienta, y además es algo gratuito, la herramienta, para mí una de las fundamentales, en mi opinión personal, es la educación y la información. Y si entonces desde educación infantil hablamos de la diversidad y de que estas cosas existen, pues yo creo que sería todo más sencillo. Y sí, es la manera de normalizar.
Totalmente.
A mí, a nuestra familia, se nos ha criticado pues por el artículo o los artículos de La Voz y, bueno, en otros medios que hemos salido.
Sí.
Y yo respondo a todas estas personas. Si Alejandra saliera diciendo que ganó futbito o que ganó ajedrez o que ganó, pasaba nada. Pero porque Alejandra sale diciendo que es una niña trans y feliz, la gente se rasga las vestiduras, ¿no? Sí, discúlpenme. Sí, sí,
sí. Existen
las personas trans y no es nada malo, no tienen que ocultarse.
No, claro que no, claro que no. Todo lo contrario. Si yo es lo que digo, que hay que darle normalidad a la naturalidad. Y la naturalidad
es que además es algo natural, es fruto de la naturaleza. Mi hija no es fruto de un laboratorio.
No, por eso.
Cuando
por
dice,
eso.
Es una expresión que a mí me hace mucha gracia, es cuando dice, bueno, a ver, desde la desinformación, que yo parto de... no presupongo mala intención en nadie, ¿no? Pero cuando te dicen que es muy típico, que te dicen a las personas trans, un cuerpo equivocado. Entonces, no, mira, perdona, no. Que mi hija no se intercambió el cuerpo con nadie. Es el cuerpo con la que la parí, es su cuerpo, es sano, para mí como madre es perfecto porque es funcional, legítimo, que eso de cuerpo equivocado, tenemos que cambiar el chip. Equivocada está tu mirada hacia mi hija. Sí, ella porque, es perfecta.
Porque al final eso de la distofia de género, me parece que
la disforia de género.
Disforia de género, yo creo que es absurdo, ¿no? Porque hay.
Sí. Eso es por presión, yo considero que es por presión social, ¿no? Porque, a ver, Alejandra es una niña, ¿no? Es una mujer. Sí. Pero la sociedad te exige que sea una mujer normativa. Estoy abriendo comillas, no me veis.
Sí,
es
sí,
decir,
sí, no te preocupes.
Muchas veces, amigas de, yo tengo otra hija, una Lucía, que tiene 16 años, uh-huh. y a lo mejor pues va con su pandilla, y el otro día que salimos en un artículo de La Voz de Galicia, Lucía llevó al instituto el periódico, toda orgullosa, ¿no? Y había una niña nueva del instituto, y dijo, pero es tu hermana, y le dijo Lucía, sí, y es trans. Y dice Lucía, sí, con toda la normalidad del mundo, como si le dice que es pecosa, o que claro, tiene el pelo sí, largo, o sea, rubia. Es una característica física, ¿no? Y dice, ostras, pero no se le nota. Y le dice Lucía, ¿y qué se le tiene que notar?
Claro.
Que tiene antenitas en la cabeza, es que no se le tiene que notar nada. Entonces, ¿sabes? Sí, que es importante visibilizar y que vean con toda la naturalidad del mundo, pues que no pasa nada y que, no, que forma no parte de la diversidad.
No, no, y a ver, lo único que pasa es que por culpa de los orcos, a las personas que son trans o que son, bueno, que son LGTBI en
del
general,
colectivo LGTBI.
Pero sobre todo trans, ¿no? Porque los datos que hemos estado barajando son tal, que se normalicen, que se normalicen. Nadie te puede juzgar. ¿Quién tiene derecho a juzgarme por sentir? ¿Quién?
Y por ser, claro, por ser en este caso.
Lo que me dé la gana. ¿Quién es usted, señor, para decirme lo que tengo que ser yo? No, señora.
Pero además alguien se piensa las personas trans, digamos que socialmente, a día de hoy, y eso es así, bajan como 5 escalones, ¿no? Al semisótano.
Sí.
¿Alguien se piensa que por capricho, como muchas veces se oyen esos argumentos tan vacíos, va a complicarse la vida?
No.
¿Alguien piensa eso? Es que es impresionante. Hablan desde la desinformación y desde el desconocimiento. A mí me gustaría que estas personas... Oye, ¿te has sentado a hablar con una persona trans alguna vez en tu vida?
Seguramente que no. Porque tiene miedo. Yo escribí un cuento que creo que te lo pasó Nico, ¿no? Y yo
sí, que me encantó.
Gracias.
Sí, lo acabo de escuchar hace un ratito.
Yo creo que esta gente que quieren reprimir a los demás es por miedo, ¿no? Tienen miedo a la diversidad, a lo diferente, a lo no establecido. Y yo creo que lo que nos realmente como sociedad nos alimenta, nos hace mejores es la diversidad. Por eso yo soy heterosexual, como si no lo fuera, y creo en eso, en que la diversidad es lo que nos hace ser una sociedad mejor y que nos enriquezca muchísimo más.
Es que es lo bonito. Yo siempre digo, hay tantas formas de ser como personas hay en el mundo.
Efectivamente.
Exactamente, tantas. Y todas igual de válidas y de legítimas.
Por supuesto. Nadie es ilegal. Nadie.
No.
Nadie es
para
ilegal
nada,
ni ilegítimo.
Para nada. Yo siempre digo a mis hijas, el límite es... El que no os lastiméis ni lastiméis a nadie. A partir de ahí, como decía mi madre, Anchas Castilla.
Sí, yo estamos totalmente de acuerdo con lo que expones. Bueno, Pili, pues mira, estaríamos muchísimo más tiempo. Lo que pasa es que el tiempo, la radio es tiempo y el tiempo es el que es. Queremos agradecer mucho el que hayas
nada, salido. Por favor, mi gratitud al programa por permitirme. ¿Me permites una cosita solamente?
Te permito lo que tú quieras.
Gracias. Decir ánimo a todas las personas que nos estén escuchando y que estén pasando alguna situación pues de exclusión social o algo desagradable. La vida siempre se va a abrir camino. Como tú bien decías, vive y deja vivir, y que todas las personas somos perfectamente imperfectas, y eso es lo bonito. Y os invito a que mañana tenemos la Marcha del Orgullo en Coruña,
sí.
El Orgullo 2021, que además tiene el lema de los derechos humanos no se negocian, se legislan, ley integral trans ya, mañana a las 8 en el obelisco, con mascarilla, por favor, cumpliendo todas las medidas de seguridad para reivindicar los derechos, todas las personas que os animéis, pues encantadas.
A mí
y bienvenida seréis.
Yo invito a que vaya todo el mundo, a mí me coge trabajando, pero desde luego que mi alma va a estar allí.
Pues muchísimas gracias.
Y desde luego, mira, una cosa que sí te quiero decir de parte del equipo de Bipolares es que siempre que queráis, vuestra voz se va a escuchar en nuestros micrófonos.
Muchas gracias.
No lo tenemos que pedir cualquier cosa, nos lo decís, venís por aquí o te llamamos por teléfono.
Pues muchísimas gracias. Y igual os tomamos la palabra, si tenemos algún proyecto, alguna cosa así para anunciar.
Os lo decimos de corazón, Piri.
Muchas gracias.
Los bipolares somos así, gente de corazón, nos gusta la libertad, amamos la libertad.
Pues es gente maravillosa, entonces, te voy a decir.
Y hacemos un tipo de radio que se hace muy poca y tocamos pues temas como la transexualidad, los desahucios, o sea, todo esa... Nosotros queremos darle voz a la gente.
A la gente que no lo tiene.
Efectivamente. Y bueno.
Pues por
y
más personas bipolares. Bipolares.
No, pero lo de bipolares nos llevamos así porque pasamos de la risa al enfado, ¿eh? No te parece.
Ya me imagino.
Y entonces, como éramos así un tanto tal, dijimos, mira, ¿cómo nos podemos llamar los bipolares? Y ya está.
Pues nada, sois unas personas maravillosas.
Tú también eres una persona maravillosa y afortunadamente en el mundo hay un montón de gente maravillosa y que
los orcos
se escondan en sus cuevas, que siempre va a ganar el amor y la razón.
Sí. ¿Sabes qué dice mi hija siempre? Quien no aporta, aparto, lo aparto.
Efectivamente.
Entonces, nada.
Dale un beso a Alejandra de parte
de vuestra parte del
equipo Bipolares y nada, y a gente que se quiera poner en contacto con Alas, es entrar, me imagino, en la página web o tenéis...
Sí, alascoruña.org o por redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, Alas a Coruña, y encantadísimas todas las personas de Alas en poder ayudar porque somos familia al final.
Yo animo a la gente a que se asocie porque es la forma de luchar y que nadie se tenga que romper las alas por miedo a volar.
Qué bonita esa frase.
Muchas gracias, Pili.
Muchas gracias.
Un abrazo, un beso para tal y nos vemos por Arteixo, que somos todos los bipolares somos de Arteixo.
Anda, ¿qué me cuentas? Ya sabía de Nicoleta, pero sí.
Sí, somos.
Pues seguro que ya nos hemos visto más de una
seguramente.
Vez.
Seguro. Le vamos a pedir al alcalde que a ver si nos pone un banquito.
Digo yo que hemos inaugurado bancos por Mella Galicia,
claro,
Teo, Sada y en Arteixo, no hay forma.
No, pero le vamos a hacer una petición seria, ¿no? te lo digo en serio, ¿eh?
Pues
lo
vamos a conseguir. Decírmelo que la firmo, ¿eh?
Sí, no, yo queríamos hablar contigo pues para hacer la petición, porque no sabemos cómo hacerla, pero vamos a dirigírsela al Ayuntamiento de Arteixo, al Concello de Arteixo.
El CIN Arteixo, que es donde llevan todo el tema de...
Perfecto, porque queremos que además Alejandra, si quiere y puede, que lea el manifiesto.
Bueno, ella feliz.
Estaremos allí y lo difundiremos para que cada vez seamos más los que avancemos en el barco del amor. ¿Vale?
Muchísimas gracias.
Besazos.
Un besito muy grande.
Muchas gracias, Pili. Y nuestra admiración para Alejandra también.
Admiración y besos.
Se lo paso de vuestra parte. Un besito. Hasta luego.
No me arrepiento si me perdí. Fue cuestión de tiempo. El camino llevó hasta aquí. No me arrepiento si me perdí. Fue cuestión de tiempo. El camino llevó hasta aquí. Pienso tropezar con otra piedra, intoxicarme con la hiedra y apostar el corazón. No llega a buen puerto quien no hierra, no camina el que se aferra, solo acierta el que falló. Si atiné fue por puro accidente, si acerté fue de repente, llegué por casualidad. Vengo de buscar errores nuevos, pues no me van los placeres, vos quiero vivir de verdad. Puede ocurrir que no exista el destino, que tan solo seamos ceniza de estrellas, que en este mundo raro no haya otro camino, que el que van dejando tras de sí las huellas, esas que besan tus pies al dar cada paso. En este sendero de alegría y temores, tenemos victorias y tenemos fracasos. La experiencia es un puñado de errores. Me equivoqué, me equivocaría otra vez, y tú me acertaste. Me equivoqué, me equivocaría otra vez, y tú me acertaste.
No leí jamás las instrucciones, me ausentaba en las lecciones, no escuchaba tu opinión. Siempre mendigando soluciones, regalando confusiones, fallos de alta precisión. Voy pasando el tiempo a trompicones, asomándome en balcones que le dan la espalda al mar. Y en la sobremesa mis errores me enseñaron que contigo no me quiero equivocar.
Si una cosa ha aprendido mi gris corazón en este recorrido a contradirección es que tropezando mis pies consiguieron llevarme al lugar donde estoy, y como un profesor que araña mi piel aprendí del error cuando me equivoqué. Si pudiera volver a nacer volvería a volver a fallar otra vez.
Me equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Me equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Me equivoqué,
no me arrepiento,
me equivocaría otra
si
vez
si me perdí
y tú me acertaste.
Fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí.
Me equivoqué,
no me arrepiento,
me equivocaría otra
si
vez
si me perdí
y tú me acertaste.
Fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí.
Bueno, pues aquí seguimos en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares. Bueno, pues mirar, os voy a confesar una cosa. Yo creo que en este tiempo que llevamos haciendo radio, que ya llevamos desde el 2019, nunca me emocioné en antena. Hoy me emocioné. Me brotaron las lágrimas escuchando a Pilar, pero no de tristeza, de alegría, de ver esa naturalidad. ¿Y cuánto nos enseñan los pequeños? Hugo, yo es algo que me deja...
Sí, a mí me ocurrió exactamente lo mismo. Creo que estábamos los dos con los ojos empañados, pero justamente de admiración, ¿no? Porque al fin y al cabo son personas como Pili y como Alejandra las que nos abren camino, ¿no? Son la primera línea. Es una pena decirlo. Y había una cosa muy importante que decía Pili, que lo que hay que hacer es educar.
Sí.
Yo os contaba mi caso particular en la que mi hijo se dio cuenta de dónde estaba, de quién era, con 17 años. Antes había tenido que pasar pues por una serie de calvarios que imagino, ¿no?, interiores, que donde no se encontraba. Yo recuerdo que le pregunté cuando surgió todo esto, porque para mí fue un shock, y vuelvo a repetir. Que
lo definiste perfectamente, tenía todas las respuestas y me cambiaron las preguntas.
Claro, es decir, yo de repente me quedé y digo, bueno, ¿y yo cómo actúo? Lo primero que fue pedir ayuda profesional, ¿no? Pero recuerdo una conversación que tuve con mi hijo, íbamos en el coche y le pregunté, digo, bueno, bien, pero ¿qué es lo que me he perdido por el camino? Es decir, ¿cuándo te has dado cuenta tú de lo que estaba pasando, de que algo ocurría? Porque, vamos, nosotros siempre nos habíamos dado cuenta como padres, pues que de alguna manera, pues siempre pensábamos que era homosexual, que era lesbiana, pero no nos acabábamos de convencer. Pues ella me confesó, me dijo, fue cuando tuve 13 años, es decir, cuando se empezó a desarrollar físicamente, cuando le empezaron a crecer los pechos, cuando ella de repente hablaba de disforia, él me hablaba de disforia, y fue cuando se dio cuenta de que su físico no representaba su corazón, su cabeza, etcétera, etcétera. Después, la verdad es que es increíble la cantidad de documentación que manejan estos chavales, porque antes de hablarle a los padres lo que hacen es tirar de redes. Bueno, de redes y de amistades. Y bueno, la verdad es que me quedé un poquito más tranquilo. Quiero decir, porque bueno, una persona con 17 años, yo soy un poco carca, pues también te da miedo que...
Un poco, bueno, mucho.
Te da mucho miedo. Te da mucho miedo porque al fin y al cabo, ver, claro, es que esta sociedad es lo que toca. Entonces tenemos que pelear mucho justamente.
Entiendo tu miedo de padre, ¿no? Pero lo decía Billy, lo decía, y a mí me impresionó que lo dijo. Pero ¿alguien se cree que alguien va a dar ese paso de bajarse al tercer sótano por moda o porque le dé un arrebato. No, eso es porque hay un sentimiento dentro, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo para la gente que nos esté escuchando, que pueda ser padre o que pueda ser una persona que siente esa sensación. Eso es un consejo buenísimo.
Yo, todos los profesionales a los que acudí, me dijeron que no habían conocido ningún caso que de alguna manera dieran marcha atrás.
Es que es impensable. Yo, por lo que dijo Pili, ¿no? Porque la verdad es que yo no he tenido, solo hoy y tal, contigo, que alguna vez lo hemos comentado, lo de tu hijo, pero no tengo una persona, decía que me disculpara si no hacía lenguaje inclusivo, porque ya sabes que...
A mí me pasa exactamente lo mismo, vamos, de hecho, claro, cuando hablo con Ethan, bueno, lo primero es que manejan un vocabulario, que si los cis, que si los... Que, bueno, en fin, pues me tengo que poner un poco las pilas. Y, o sea, mi experiencia particular, aparte, fue el shock, y después fue la fase de alguna manera de entendimiento, después la de aceptación, y ahora de alguna manera estoy en una fase que es la de cambiar mi chip, es decir, yo sigo tratando a mi hijo a veces pues en femenino, etcétera. Claro, tú no puedes cambiar 17 años de convivencia y 17 años de relación en unos meses. Hacemos lo que podemos, es consciente y nos lo agradece.
No, está claro que se hace lo que se puede y puede haber errores, porque en la educación de los hijos, de las hijas, cometemos errores. Yo soy padre y he cometido un montón de errores. O sea, yo creo que el errar, ¿no?, en la educación es tal. Lo que sí, y yo que te conozco, sé que partes desde el respeto. Y eso no lo tiene todo el mundo, como le decía Pili. Por eso dije que ojalá se llene el mundo de mamás Pilis, aparte de Alejandras y de Ethans, que cada uno sea lo que sea, que sienta lo que sea y que estemos ahí. Y ahora, para darle un toquecito a esto, vamos a poner un poco de musiquita.
Una mentira se vuelve verdad si la dices mil veces. Descubrirlo y señalarlo solo te deja de idiota. No crea nadie, por si todos se equivocan, que la verdad es una pompa que luego se explota. Yo quiero compartir mi vida, no entregarla. Si querían moldear, existen personas más blandas. Pero una roca solo se pule o se talla. No se puede deformar si la presionan, estalla. Puedes pegar un vaso si se rompe, todo es reparable por el hombre. El vaso volverá a servir y si otra vez se rompe, se vuelve a dividir por las roturas que hubo entonces. Todas las cicatrices que tengas tienen nombre, apellidos y cara. Un cuándo, un dónde, que la gente esconde. No quiero esconderme ni detrás del boli, si hay que mojarse mojo.
Ali, oli, ay, que no renego ni renuncio, aunque me tachen de suso. Ratas del laboratorio con su ordenador. Ay, que yo soy una mariposa, impredecible a tu cesera. Su comprensión no llega a mi arco iris de color. Apágate la luz que yo tengo son, y pa' bailar no me hacen falta ver los pies. Ya estoy en trance, mira que dance. Apágate la luz que ya vino el sol, y pa' tocar no me hacen falta los papeles. Cierro los ojos, siento y luego encojo, mojo, picón.
Introspecciones desde el abismo. En Quack FM 103.4. ¿Quién puede mandar en los sentimientos de nadie? ¿Por qué quieren decir cómo debemos sentir? Que nadie que sepa lo que es el amor verdadero. Le puede decir a la mariposa en qué flor se puede posar. Que nadie que conozca la libertad puede decidir en qué estrella me monto para recorrer el universo de los sentimientos. Que lo diverso crea vía lácteas multicolor. Que un envoltorio no determina quiénes somos o cómo nos sentimos. La luna ilumina con su luz mágica a todas por igual, sin distinción de sentimientos, sin mirar qué boca besamos. Que nunca existirá un amor con fronteras, por mucho que se empeñen los inquisidores de la moral ajena. Un documento no atrapa un alma por poner V o F. Nadie tiene que romperse las alas por miedo a volar. ¿Qué más da el cuerpo que acaricie si la cuestión es sentir nuestro calor en una danza que no entiende de música sin notas? Los labios no entienden de besos fríos como hielo, solo entienden de pasión sin color. Los armarios solo guardan ropa. El odio lo genera la represión que les impone el miedo. Nuestra canción no entiende de géneros. Las miradas son libres de penetrar en ojos de cualquier color. Todas las primeras veces en la batalla de cuerpo a cuerpo son iguales, indiferentes a que V se enfrente con V, o F con V, o F con F. Esto no va de letras, ni de normas. Va de libertad de sentir lo que nos dé la gana. Va de miradas dulces y no inquisitorias. De amor y no de odio. De libertad contra represión. En definitiva, va de normalidad, de lo natural.
Dibujando un cielo azul, desayuno en un hotel todo guapo que ha pagado Red Bull. Me he llevado las toallas, las cremitas y los champús. Yo no olvido el hambre que he pasado, ¿qué has pensado tú? Con lo poco que he pisado un puto centro de salud. Para mí un día no termina, aunque ya se haya ido la luz. Si he perdido el norte, siempre tuve el sur. Para hacer un tour, tacones con chándales, glamour. Por eso digo ajú, ajú, ajú la que te espera. La vida puede ser lo que tú quieras, pero el adulto tiende a ser una puta enredadera que crece porque los colegas están como una regadera. La cara ve, es lo que necesitamos fe y se puede hacer. Pegar un nuevo salto de fe, gravitaré. Nunca pararé y hasta encontrar la manera. Por eso digo ajú, ajú, ajú la que te espera a ti. Por eso yo te canto y digo ajú, ajú, la vida puede ser lo que tú quieras. Por eso digo ajú, ajú, ajú la que te espera a ti.
Bueno, pues como digo siempre, la radio es tiempo, el tiempo es radio, pero antes de irnos queremos recordaros que mañana a las 8 de la tarde en el Obelisco se celebra el Día del Orgullo con los siguientes lemas.
Pues nos esperamos a todos, ¿eh? Los derechos humanos no se negocian, se legislan. Ley integral trans, ya. Orgullo de todas, todos y todes, por una España feminista y diversa.
Para hacerme el desayuno, ayer compré naranja, hoy hago zumo, loco como ninguno. En el balcón me prendo uno, haciendo cada momento oportuno y como tú lo veas.
Y bueno, y avisar a los orcos que vamos a ganar la Legión de los del Amor.
No siempre se gana la pelea, aprenda a navegar como se pueda. Total actitud, tú, eso que creía tú. Mostrando gratitud, tú, aunque perdí al norte, nunca perdí mi roots. Por eso digo aún la que te pega a ti. Por eso yo te canto y digo aún.
Y no pienses que no es tu pelea, esto es un combate de todos, hablamos de libertad.
Por eso digo aún.
Y de derechos humanos.
Por eso yo te canto y digo aún, la vida puede ser lo que tú quieras.
Nada, y solo decir de nuevo a Pili, muchas gracias por una historia increíble.
En Sevilla, la factoría, mi casa es tu casa, el Real Wallo.
Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche en Quack FM 103.4. Gritar libertad.
Yo lo haré a mi manera. Yo lo haré. Déjame vivir, yo lo haré a mi manera.
Ay, yo sé.
Yo lo haré a mi manera.
Ay, yeah.
A mi manera.
A mi manera, yo.
Déjame vivir, yo lo haré a mi manera.
Que yo lo haré a mi manera.
Déjame vivir, yo lo haré a mi manera.
A mi mora, a mi play, yo sé.
Déjame vivir, yo lo haré a mi manera.
A mi manera.
Y yo lo haré a mi manera.
A mi manera.
A mi manera.
¡Vamos a la cara!